Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
A Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos. Uy, creo que tenemos ahora un... hola, Juan Carlos. Buenos días. Hoy vamos a hablar del escándalo con la detención de los responsables de Ausbank y Manos Limpias. Se les acusa de tener una trama de extorsión de entidades financieras. Sin embargo, la versión que ha dado el presidente de Ausbank, si no me equivoco, ha sido bien distinta. Y lo que están comentando es que se les ofreció por el renunciar a la acusación particular en el caso NOS 3 millones de euros y también les amenazaron a la vez con que el CNI les iba a destruir. Y en fin, ya veremos cuál es la versión buena, comentaremos sobre esto. Vamos a hablar también de las encuestas, la situación de cara a las elecciones, algunas acciones electoralistas como es la devolución de la paga extra, lo que quedaba de devolución a los funcionarios. Perdón, he dicho que era el presidente, el responsable de Ausbank, ha sido el responsable de Manos Limpias, que ha hecho estas declaraciones, Luis Pineda. Y luego vamos a hablar también de la prórroga del déficit, esa posible prórroga, todavía no está confirmado, de la situación en Estados Unidos de cara a las elecciones, cada vez están más claras las cosas, y de la situación de Apple. Apple que está decepcionando ampliamente con las ventas de este año 2016. Empezamos con el tema de Ausbank y Manos Limpias. Jordi, ¿qué te parecen estas dos versiones confrontadas? ¿Tú tienes alguna idea de qué ha pasado de verdad con todo esto?
Bueno, resumiendo a los oyentes la situación y lo que ha acaecido, parece ser que la policía acusa a Ausbank y a Manos Limpias de chantajear no solo a la infanta y a la Casa Real, por ende, sino a gran cantidad de bancos de este país, a los que, según argumenta la policía, el modus operandi consistía en que se generaba procesos, se generaban, se iniciaban o se ayudaba a iniciarse procesos judiciales contra estas entidades financieras o contra determinados organismos, empresas con mucho poder, y posteriormente se les pedía dinero, se hacía chantaje con el argumento de que si no pagaban el dinero convenido, el dinero que pedía Manos Limpias y Ausbank, actuarían conjuntamente, una forma que estaría por determinarse, pero parece ser que una, según la policía, una de las entidades, Manos Limpias, actuaría como la cabeza de choque en los asuntos judiciales y Ausbank como el cobrador. Al parecer, y según la policía, este caso se repite también en Unicaja, con Unicaja, cuando Manos Limpias pide 1 millón de euros a esta entidad financiera a cambio de retirarse del caso de los ERE. ¿Cuál es la versión de Ausbank y Manos Limpias? La versión de Ausbank y Manos Limpias es que lo que ocurrió fue lo opuesto. Que les ofrecieron dinero a cambio de que se retiraran y que, bueno, utilizaran el CNI para destruirles. Esto, a mí lo que me parece curioso de todo esto es que se acuse a Manos Limpias y a Ausbank de cometer un delito, que desde luego no hay pruebas de que no haya sido así, ni de que sea así. No tenemos en estos momentos ninguna prueba, es la palabra de la policía y del gobierno, ¿no?, a través de sus instituciones. Y que tengamos que creer en esta versión cuando hay serias sospechas de que el gobierno ha utilizado a la fiscalía, ha utilizado a la policía, ha utilizado al Ministerio de Hacienda para elevar la imagen de la infanta en el caso NOS. Entonces, pensar que después de haber utilizado tantos recursos, tanto dinero, pudiendo acabar con este problema para hacer un favor al gobierno y a la Casa Real, simplemente se hayan negado a aceptar un chantaje, un acuerdo, porque podrían acabar con esto con, al parecer, 3 millones de euros, resulta muy inverosímil. Resulta muy inverosímil. Entonces, se tendrán que aclarar los detalles de lo que ha ocurrido, pero desde luego la versión oficial publicada a mí me parece
además,
muy
Jordi,
difícil de creer.
Tenemos un... es que lo que están catalogando, fíjate que a mí me resultan profundamente desagradables esta gente desde el punto de vista ideológico, porque están en mis antípodas, ¿no? Pero lo que se está calificando como chantaje, si tú le quitas la palabra chantaje, simplemente se puede tomar como un acuerdo extrajudicial. Exactamente dónde está la diferencia, en que si te niegas a llegar a un acuerdo extrajudicial, te dicen, oiga, que sigo adelante, y eso lo consideras chantaje, entonces. No sé.
Sí, claro, porque el chantaje se sobre... Bueno, hay que decir que, por ejemplo, en muchos chantajes, yo diría que la amenaza no es algo ilegal. Por ejemplo, se puede contar la información de una persona y publicar esa información. Puede no ser ilegal si se ha conseguido esa información de una manera acorde a las normas.
No, y además, Jordi, tú date cuenta. Imagínate que una farmacéutica pues coge y vende un medicamento que tiene efectos secundarios inesperados y deja con secuelas, yo que sé, a una persona o a varias. Y cogen esta persona o estas personas y ponen una denuncia contra la farmacéutica. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de negociar un acuerdo extrajudicial dice la farmacéutica, yo os doy 100.000 euros a cada uno, y la gente dice, pues no aceptamos y seguimos adelante con la denuncia. ¿Qué pasa? ¿Que esa gente está chantajeando a la farmacéutica por decir eso? No sé, es que date cuenta que tal y como lo están contando se podría interpretar perfectamente como una situación similar.
No, y hay muchas cosas turbias. Por ejemplo, se utiliza al Banco de Sabadell, porque esta es otra. Es que Roca, que es el abogado de la infanta, es algo muy curioso, y es que tiene un cargo en el Banco de Sabadell. Entonces, se utiliza al Banco de Sabadell como herramienta para llegar a este acuerdo, supuestamente, entre ambas partes. Entonces, nosotros, como ciudadanos, o yo por lo menos, podría pensar que lo que ha ocurrido es lo opuesto. Sí. Y se le ha ofrecido a estas entidades 3 millones de euros, estas organizaciones, para que dejasen el caso.
No, ya,
y por alguna razón no ha llegado a un acuerdo.
A mí me parece de locos ponerse a chantajear a unas empresas tan sumamente poderosas como son los bancos, o a la misma Casa Real, es que parece una cosa como de locos. No sé qué piensas tú, Jordi, pero es que me parece absurdo. ¿Quién va a tener fuerza para ponerse a chantajear a los bancos o a la Casa Real y pensar que va a salir indemne de eso?
No, y bueno, hay muchas sospechas y bueno, hay rumores publicados en prensa sobre la forma en que actúan estas dos organizaciones, tanto Ausbank como Manos Limpias. Bueno, esto viene de muy atrás. Pero que existan esas sospechas, también existen de la actuación de la policía, del Ministerio de Hacienda y desde luego de las instituciones públicas en estos momentos respecto al caso de la infanta. Es que se han aceptado como desgravables facturas falsas de ejercicios diferentes a los que estaban siendo juzgados. Sí. Que se ha incurrido claramente en recordemos a la abogada del Estado diciendo que Hacienda no somos todos. Y eso es publicidad, ¿no? Es un anuncio publicitario. Entonces, se ha retorcido la ley, el actuar de las instituciones, y pensar que esas mismas instituciones, a través del sistema financiero, se niegan a cometer un delito cuando la ristra de delitos es escandalosa en el caso de la infanta y que podrían haber solucionado todo esto con 1, 2, 3 millones de euros. A mí me parece muy difícil de creer y me parece algo gravísimo.
Ah, no, y más siendo el padre de la infanta es multimillonario, ya lo sabemos. O sea, ¿qué problema tendría este señor? Aunque fuera él personalmente, es que no se entiende nada. Bueno, en fin, José, coméntanos, ¿qué te parece a ti todo este tema de Ausbank y Manos Limpias?
Pues yo creo que es bastante lamentable y bueno, y luego Pues yo creo que también entraría en cosas que ha podido hacer manos limpias, que ahora ya entra con muchísimas dudas. Pues yo qué sé, estoy pensando en el famoso caso Blesa y el caso del juez Elpido Silva, que después de todo el proceso, pues fue manos limpias la que, en contra incluso del criterio de la fiscalía, pues que movió todo para que condenara a Silva a 17 años de inhabilitación, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se acaban descubriendo al cabo no sé cuánto tiempo, cuando, pues es que me acuerdo perfectamente de ese caso, ¿no? Que,
sí, sí.
Que es que parecía que era absurdo, que el juez era el que se condenaba y luego resulta que la persona que en teoría pues tenía que ir a la cárcel, pues es una condena casi ridícula, entre comillas, ¿no? Entonces, todo esto te indica que pues la cantidad de intereses que hay y bueno, pues poner en duda mucha de la actual justicia que tenemos, ¿no? O sea, porque se va sabiendo estas cosas y bueno, yo lo único positivo que veo de que se acaben sabiendo estas cosas es que se acaban sabiendo. Es decir, que mejor o peor, parece que el sistema pues va funcionando, porque esto se sabe ahora, pero yo creo que es algo que no es algo de ahora, sino que llevan pues muchísimos años haciéndolo. Ausbank no es una cosa que nace hace 2 años o 3 años. O sea, llevan 15 y 20 años ya en funcionamiento. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que congratularse de eso y bueno, y poner en duda pues muchas de las sentencias que se ha podido provocar, ¿no? Y bueno, lo de la infanta que por 3 millones de euros se podría solucionar, me parece que si realmente habría sido por 3 millones de euros, yo creo que lo habrían solucionado rápidamente. O sea, porque es que a cualquiera de los grandes, bien sea el rey, bien sea algunas grandes corporaciones que tengan su dinero, X dinero en paraísos fiscales, pues no les ha sido muy complicado hacerles llegar ese dinero. Sin más.
Creo que tenemos problemas de sonido con Juan Carlos. No se le oye. En fin, si queréis añadir algo más sobre este tema, Jordi o José.
Yo quisiera añadir una cosa, y es que ahora el juicio queda en una posición realmente, yo diría que gravísima, porque si tenemos a la fiscalía prácticamente actuando como defensa de la infanta, defensa incluso de todos los acusados, parte de los acusados, porque en el caso de Urdangarín es más dura la fiscalía, y se acaba enturbiando la imagen de la acusación particular, entonces, ¿cómo va a seguir el juicio? ¿En qué términos va a seguir el juicio?
Efectivamente, es una buena pregunta. En fin, si queréis pasamos ya al siguiente tema. Hablamos ahora de encuestas. Jordi, vamos a comentar esa encuesta de La Razón que ha salido, que evidentemente La Razón es un medio totalmente desprestigiado y una encuesta en la que pone muy bien al Partido Popular, pues tiene fiabilidad a la justa, lógicamente. Es un medio que tiene ya, no hay más que ver a su director en las tertulias televisivas para entender que esto hay que tomarlo más que con pinzas, lo siguiente, a con pinzas. Pero bueno, sí que tenemos ahora mismo una situación en que el PP está intentando lavar la cara diciendo que para mí es una clara maniobra electoralista lo del ministro Soria para intentar transmitir el mensaje de que el PP ya está limpio y que ahora son inflexibles con cualquier no solo corrupción, no solo casos de corrupción, sino atisbos de responsabilidad política. Ahora ya parece que son, vamos, ni el más limpio de los países nórdicos haría lo que hace el PP, según el mensaje que quieren transmitir a la población. Y tenemos también, por otra parte, la estrategia de Pablo Iglesias, que desde luego, como no haga algún movimiento inesperado, está, desde mi punto de vista, totalmente fracasada y le va a pasar a una factura, pero más que abultada, de cara a las elecciones, por lo menos a la opción de izquierdas, sino concretamente a la opción de Pablo Iglesias. Coméntanos, Jordi, ¿cómo ves las encuestas ahora mismo?
Bueno, si valoramos el conjunto de encuestas de abril, no solo de la Razón, la media, que publica por ejemplo Electomanía, situaría al PP en el 27,2, que haría que hubiera aumentado un poco desde el último barómetro de marzo, pero que se situaría aún por debajo de sus resultados en las elecciones generales de diciembre. Podemos incrementaría también 0,4, muy poco. El PSOE bajaría el 0,8, Ciudadanos bajaría el 0,5. Yo, por ejemplo, con todo esto, no. Con este conjunto de media electoral, no acabo de estar de acuerdo, ¿no? Porque lo que muestra es, en mi opinión, un efecto retardado de lo que está pasando. Mi opinión sí que vamos a ver una caída del PP. Vamos a ver una caída del PP porque el caso de Soria, el caso de Aznar, recordemos que Aznar en estos momentos está siendo objeto de un acoso, diríamos, por Hacienda, ¿no? Y entonces está creando una crisis interna dentro del PP, independientemente de que esos problemas sean reales o no, pero desde luego hay una clara intencionalidad política. Se están pasando facturas los unos a los otros. Es imposible que todo lo que se ha sabido del ministro Soria haya sido posible que llegase a los medios de comunicación sin algún tipo de colaboración de parte de su propio gobierno.
O sea, que tú crees que todo este tema de Soria y de Aznar forma parte de la guerra interna por el poder en el PP.
Yo creo que sí, porque en el fondo en el PP se tiene la sensación que tenemos muchos fuera de la política, ¿no? Y es que, ¿cómo va a poder gobernar Mariano Rajoy, aunque gane el PP las elecciones, aunque los resultados se repitan más o menos, que parece ser que es lo que va a ocurrir, ¿cómo va a gobernar Mariano Rajoy? Porque lo que queda claro es que Ciudadanos, independientemente de que pueda apoyar al Partido Popular, eso quizá pueda ocurrir, lo que es evidente es que no se va a quemar apoyando a un candidato que está absolutamente desprestigiado y con unos índices de apoyo realmente ridículos. Por lo tanto, va a haber una sucesión en el Partido Popular, la tiene que haber. Entonces, ¿quién va a ser el que suceda a Mariano Rajoy? Es una gran apuesta de poder, ¿no? Entonces, las diferentes familias, como la mafia, tienen que acabar luchando por la sucesión. Entonces, lo grave, yo diría, respecto a la alternativa, es que Podemos no acaba de despuntar. El discurso y las acciones de Podemos no hacen que acabe superando en escaños al Partido Socialista. Y esto se tendría que preguntar el PSOE y Podemos por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué Podemos, ante un partido que está completamente desprestigiado, como el Partido Socialista, no es capaz de adelantarlo? ¿Qué hay en su discurso y en sus acciones?
¿Y cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu interpretación, Jordi?
Mi interpretación es que hay dos cuestiones en la estrategia de Podemos. Una es que hay ciertas propuestas que no son mayoritarias. No me refiero mayoritarias dentro de España, que tampoco, evidentemente, sino incluso dentro de la izquierda. Ya lo dije, con un discurso en el que tu primer punto, el que le exiges a tus posibles socios, de que vaya a haber referéndums de autodeterminación, y a ello se añade cierta política exageradamente beligerante con un tema que no le importa a los españoles, porque el tema de los refugiados, si uno ve el CIS, le importa nada a los españoles. Entonces lo único que puede hacer es perjudicarle, porque si tú no vas a obtener más votos de eso, porque los que ya te van a votar son los que apoyan esas medidas, lo único que puedes hacer es perder, y es que partes de los que no le apoyen acaben quitándote el voto.
¿Pero tú crees que el tema de los refugiados le puede haber perjudicado electoralmente?
Yo creo que unas décimas sí. No tiene nada que ganar ahí.
En el análisis de Jaime Miquel, ya sabes que él lo atribuye todo a que la gente, sus potenciales votantes, lo que quieren realmente, no los que ya le votan, sino los potenciales votantes, lo que es la posibilidad que tienen de ampliar el número de votos, lo que quieren es lo primero que pacte, o sea, o que permita que haya gobierno, y lo segundo que impida que entre el PP en el gobierno.
No, esa es otra derivada, que es lo que yo quería decir, la segunda parte. Porque aunque hubieran llegado a un acuerdo ya, que hubieran llegado a un acuerdo la semana pasada de gobierno, de verdad con el argumento de que se van a hacer referéndums de autodeterminación en diferentes partes de España, se va a convertir en partido mayoritario Podemos, diga Miquel lo que argumente, puede argumentar lo que quiera, de verdad que con ese discurso va a ser mayoritario en las zonas de España que tienen un sistema que no es proporcional, sino que es mayoritario, yo lo dudo muchísimo.
No, si yo el problema que veo con lo de la plurinacionalidad es que ponga una línea roja ahí, porque ahora mismo habría que, desde mi punto de vista y tal y como está la sociedad española, si se quiere dar cabida a esos, no sé qué cantidad de independentistas o de gente que quiere otro encaje en el Estado, hay ahora mismo en España, pero fácilmente habrá 4 o 5 millones de personas. Eso tiene que, ese encaje de esos 4 o 5 millones de personas, pues no puede ser drástico porque hay posiciones muy enfrentadas. Entonces, desde mi punto de vista, tendría que ir poco a poco hacia allí. O sea, no poner una línea roja y decir, oye, que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, porque es que, si bien esos 4 o 5 millones de personas pueden estar preparadas para eso, pues los otros 40 millones, pues me parece a mí que no.
Es que esto te genera una tensión interna. Es decir, si Podemos acaba juntándose con Democracia y Libertad o otros partidos, cuyo mayor discurso es que Madrid los roba y que nuestro dinero va a Andalucía, luego en Andalucía, ¿qué va a defender? Es que ese tipo de cuestiones son muy difíciles de resolver internamente. Y luego tiene la cuestión de que ese voto ya tiene un electorado. Es decir, el voto independentista o favorable a la autodeterminación ya tiene unos partidos que lo defienden. Ya está el PNV, ya está Democracia y Libertad, ya está ERC. Evidentemente se puede quedar una parte de la tarta Podemos, pero no se la va a quedar toda. No va a sustituir a esos partidos. Entonces, la ganancia que puede obtener ahí, respecto a la pérdida que puede obtener en otras partes, yo creo que va a ser más o menos igual. Con la diferencia es que la parte, digamos, de regiones no nacionalistas de España va a ser más pequeña que la parte de las confluencias, con lo cual el peso interno de Errejón, de Iglesias, cada vez va a ser menor, porque, veamos, imaginemos que de los 80 o 70 o 75 diputados que acaba obteniendo Podemos y las confluencias, solo Podemos obtiene el 40 o el 50%. El poder de Pablo Iglesias y de la centralidad va a ser menor. Y luego hay otro factor independientemente del discurso, y es de la actuación, de la estrategia concreta. Y es que se ha gestionado bien toda la política de pactos. ¿Se ha gestionado bien la manera en que se ha comunicado a los posibles votantes de que Podemos representa un cambio? Es decir, ahora un votante medio tiene ilusión y la creencia de que si Podemos llega al poder todo va a cambiar y va a ser mejor.
Bueno, Juan Carlos, creo que ahora por fin tenemos sonido. ¿Qué opinión tienes de las encuestas? Bueno, pues sí, ahora sí.
Vamos a ver, yo creo que en el tema de Podemos hay dos factores que son bastante importantes. Uno es que el partido en unos inicios se plantea como un partido en el que las bases, los círculos, van a tener un valor fundamental y que todo se va, digamos, a las decisiones se va a tomar por las bases y que, en fin, pues que todo va a ser fantástico. Lo que estamos viendo en la realidad es que se está tendiendo a un partido muy centralizado de decisiones que van a tomar unos pocos. Ayer, por ejemplo, dimitía en bloque la dirección de Podemos en Salamanca. Y eso es una más. O sea, en el sentido, vamos a ver, que lo que son las bases están yendo ya por otro lado. Entonces te estás quedando con una marca comercial que funciona muy bien en las televisiones y tal, pero que luego la realidad de la gente de la base, que es la que te hace las campañas y que es la que te mueve la banderita, pero luego la que hace el puerta a puerta, la que comunica con sus amigos y con los que en el fondo te están votando, están yendo ya por otro lado. O sea, están, digamos, abandonando ese movimiento inicial. Y por otro lado, a ver, también hicieron demasiado o quisieron parecerse demasiado a lo que era el proyecto de Syriza en Grecia, y ahora lo que se está viendo en Grecia con Syriza es que el IVA al 24%. Y que al final todo eso ha sido un desastre. Y que al final, entonces, Podemos no se ve como una alternativa para mucha gente que en un principio sí les vio como alternativa. Entonces yo creo que va a haber bastante, lo que va a subir mucho es la abstención. Por otro lado, los partidos mayoritarios, pues ellos están en su línea con sus luchas de poder internas y a ver quién se queda, aunque sea de jefe del SOAR.
Sí, además yo creo que hay otro análisis, que hay una parte muy importante de la población que está muy polarizada en contra del PP, que no quiere de ninguna manera que el PP siga. Y para ellos eso es un tema mucho más importante que pueda ser el resolver en este momento toda la cuestión de ese 10% de la población aproximadamente que podemos estimar que no quiere para nada el modelo de Estado que tenemos ahora mismo. Entonces, no lo entiende, esa gran cantidad de la población no entiende que Pablo Iglesias adopte esta estrategia y que finalmente pueda provocar el que el PP, tengamos aquí PP otros 4 años, como realmente las cosas empiecen a salir mal, como dicen algunas encuestas. ¿Quieres añadir más?
Probablemente, vamos a ver, probablemente ellos están haciendo el cálculo de pues lo que hablamos muchas veces aquí en el programa, ¿no? De lo que es la crisis internacional con un origen en el sector financiero que se avecina, y ahora mismo para según qué partido, sobre todo los emergentes, lo interesante es estar fuera y criticándolo a quien esté dentro, teniendo que hacer todos esos recortes que va a tocar hacer. Mientras que lo incómodo va a ser estar dentro de un gobierno. Eso no lo pueden decir a las claras y a las bravas, pero tiene que haber ese teatrillo previo de no nos hemos entendido, esto no puede ser, con esto no se puede pactar. Pero en el fondo, sigo un poco opinando lo que en algún programa anterior, que tienen muy poco que ganar más allá de sus ambiciones personales. Pero incluso en eso, pues alguien puede decir, si esto lleva esta dinámica, en 4 años mayoría absoluta. Vamos a sacrificar lo del mes que viene, pero lo que no vamos a hacer es quemarnos.
¿Pero tú crees de verdad que con el discurso de Podemos puede alcanzar la mayoría absoluta en España?
Pues a ver, con el discurso no, obviamente, con lo que es el discurso y el programa político en absoluto. Pero, a ver, ellos están jugando esa baza del deterioro económico y de que quien esté en el gobierno va a tener que tomar medidas muy impopulares. Y ellos, pues al otro lado de la barrera, pues proponiéndose como única alternativa. Es un populismo, es el discurso facilón, que claro, muchos no lo vemos como alternativa, pero que sociológicamente les puede funcionar. Tal vez, quién sabe.
Bueno, yo pienso que va a ser justo lo contrario, que como tengamos gobierno PP Ciudadanos, les van a reducir a la irrelevancia tanto parlamentaria como mediática durante la siguiente legislatura. Pero bueno, Joséán, adelante.
Sí, hombre, yo creo que estoy de acuerdo en lo que habéis hablado. Por añadir nuevas cosas, yo creo que faltaría saber el famoso pacto que más o menos hay gente que está diciendo de entre Podemos y Izquierda Unida, si se va a dar o no. Hay también el gran problema de qué va a pasar con todas las mareas, Compromís, etcétera, que haría que todas estas encuestas pues realmente saltaran por los aires. Porque en todas las encuestas aparece como que Podemos vaya a un acuerdo con las mareas, con Compromís, etcétera. Yo no lo tengo nada claro que al final vayan a hacerse. O sea, que realmente tienen que seguir discutiendo y tienen que seguir hablando muchas cosas. Y luego, por otro lado, pues el tema de Izquierda Unida que se ve cómo está subiendo. Eso es indica que hay mucha gente que está desencantada actualmente desde el punto de vista de Podemos y está pasando ese voto a Izquierda Unida, ¿no? Entonces, esa suma de un posible Podemos más Izquierda Unida, tampoco yo creo que sería esa suma que hablan varias encuestas de llegar a 24 puntos y estar 3-4 puntos por encima del PSOE, porque seguro que habría gente que directamente pasaría ante eso a un Ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que antes de lo que habéis hablado, yo creo que es una faceta importante. Ha habido mucho voto que ha votado a Podemos con un castigo claramente al PP, o sea, de que no quieren que gobierne el Partido Popular, y yo creo que hay mucha gente que no va a entender que se vuelva a hacer elecciones con lo que cuestan esas elecciones, que los resultados prácticamente van a ser muy parecidos, por lo que parece, y que ante esas nuevas elecciones, pues al final se acabe gobernando un partido como puede ser el Partido Popular con Ciudadanos. Y es algo que yo creo que muchos pues no entenderemos. O sea, al final decir, tú una abstención desde punto de vista y que gobierne al final un PSOE y un Ciudadanos, pues a mí tampoco me parece que sea excesivamente pedir. Simplemente por desbancar al PSOE, que yo creo que están pensando directamente en no dar esa abstención ante la posibilidad de que el PSOE gobierne, y al final hay que saber que cuando un partido gobierna va a conseguir una serie de votos por ser el partido gobernante, ¿no? Entonces, yo la verdad que no acabo de entender, y yo creo que las encuestas, yo creo que están siendo hasta optimistas para Podemos, como no llegar a un acuerdo.
Bueno, y no, eso de que el PSOE tendría más votos por estar en el gobierno depende, José Ann, porque si se hace una buena estrategia oposición en el que se les haga que se retraten en todo el tema de los recortes, obteniendo el apoyo del PP y votando en contra de los recortes, y luego promoviendo iniciativas legislativas progresistas y haciendo que el PSOE vote en contra de ellas, o bien si votan a favor apuntándote la medalla de que se han aprobado, pues no sé yo muy bien si eso sería bueno, para quién sería bueno eso. ¿Eh?
Hay muchos votantes que son funcionarios, muchos votantes que son pensionistas, que al final van a votar esa continuidad. Y mientras la Unión Europea no obligue, que parece que está medio negociado, que no van a obligar a que haya grandes recortes, pues yo creo que no va a pasar. O sea, el partido gobernante, mientras no haya recortes, va a tener un plus de votantes. Otra cosa es que venga la Unión Europea y diga, tiene que haber, el déficit tiene que bajarse, tiene que haber una serie de recortes que afectan a funcionarios, afecten a pensionistas, y entonces ahí sí que habría esa caída. O sea, pensar que del 28% que tiene el Partido Popular, hay una cantidad enorme de pensionistas y de funcionarios ahí.
¿Y tú qué crees, José? ¿Qué es más positivo de cara a unas eventuales elecciones o a unas posibles, a las siguientes elecciones, a la siguiente legislatura, la de 2020? ¿Qué sería mejor para Podemos? ¿Estar en la oposición con un gobierno de PSOE y Ciudadanos o estar en la oposición con un gobierno de PP y Ciudadanos?
Yo creo que sería más positivo un gobierno de PSOE y Ciudadanos. Realmente, porque realmente él no va, al final no vas a conseguir votos del Partido Popular, algo así de Ciudadanos. Yo creo que hay cosas que hay mucha gente que puede votar al Partido Popular y Ciudadanos, digamos, o sea, que ese voto de castigo está yendo ahí, y realmente donde puede cosechar votos es en un gobierno PSOE de Ciudadanos, o sea, porque al final que un partido socialista tenga que hacer recortes porque los datos macroeconómicos se están desinflando, o sea, como luego veremos, o etcétera, ¿no? Entonces eso yo creo que puede ser un verdadero caladero de votos para Podemos. Entonces yo sinceramente no acabo de entender, o sea, por qué no se abstienen. O sea, que la sensación es que con una abstención ya tendríamos un gobierno socialista.
Que por cierto, a mí me gusta decir que como he hecho comentarios en las redes sociales sobre que me ha parecido muy mal como han hecho las preguntas a las bases,
Juan Carlos, yo creo que eso conviene decirlo, lo de las preguntas en la consulta interna. Es que la pregunta ha sido, ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? ¿O básicamente estás de acuerdo con la propuesta de un gobierno de cambio que defiende Podemos, En Comú Podem y En Marea?
Claro, lo primero, que abstenerse no significa que estés de acuerdo con ese gobierno, sino significar muchas otras cosas, como que estás haciendo lo posible porque no vuelva a gobernar el PP, o estás haciendo lo posible porque ese gobierno PSOE Ciudadanos no adopte las políticas más regresivas que podrían salir sobre todo del ámbito de Ciudadanos. Y lo segundo, que esa alternativa de un gobierno de progreso, pues hoy día pues, es absurda, porque no es posible eso, con los apoyos electorales que tienen. No sé si tú piensas lo mismo o lo ves de otra manera, Jordi.
No, si es que das en el clavo ahí, porque lo grave de todo esto es que uno tiene la sensación de que hay una cúpula que ha secuestrado la insatisfacción ciudadana, todos los movimientos del 15M, etcétera, etcétera, y quiere dirigir de una forma centralizada ese proceso en el beneficio personal de ciertas personas. Porque a mí que alguien me explique y me diga si es normal que unas consultas de este tipo, la opción que quiere la cúpula obtiene el 91,79% en una de las preguntas y el 88,23% la segunda. Es decir, de media rozando el 90%. ¿En qué consulta de este tipo obtienes el 90%? En ninguna, si es una consulta medianamente limpia que empiece por unas preguntas que sean, yo diría que objetivas, o al menos que representen la realidad, la situación en la que se vive, que desde luego no es que haya un gobierno de pacto de Podemos, en Común Podem y en Marea, porque no tienen ni de lejos el número de diputados necesario para ello. Entonces, esto se traduce en algo que es muy grave. Y es que existe la sensación de que Podemos ya no va a ser un cambio real a lo que tenemos. Y que puede acabar convirtiéndose en algo parecido a Syriza. Y la prueba de eso es que para las siguientes elecciones el aumento de la abstención va a ser considerable. Y es lo que va a perjudicar a las opciones de izquierda.
Sí, ahora mismo es lo que dan las encuestas, desmovilización de la izquierda. Por desgracia, ¿eh? Mientras que el PP también tiene una cierta desmovilización, ¿eh?, en las encuestas, pero menos. No tiene ni punto de comparación. En fin, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema, José, Juan Carlos.
Sí, yo único indicar que el papel que está haciendo Ciudadanos, yo creo que está siendo bastante inteligente. O sea, que se vea un partido que mucha gente pensamos que era casi más de extrema derecha que el Partido Popular, que lo he dicho en estos micrófonos. Y que haya llegado a un posible acuerdo con Ciudadanos, con el Partido Socialista, pues indica esa, más o menos esa centralidad. Y que realmente, si hay elecciones.
Pero, José, ¿por qué dices que Ciudadanos es extrema derecha?
No, que lo dije. No que lo digo ahora, que lo dije justo cuando, o que por lo menos se veía en Euskadi como peor que el Partido Popular, y que simplemente es utilizar el micrófono para retractarme. Su opinión, o sea, no, sin más, ¿vale? Y considerar eso, pues que yo creo que es el que más ha ganado de todos estos 3, 4, 5 meses de parón, porque se le ha visto más como un partido que es capaz de llegar a acuerdos con todo el arco, y yo creo que va a ser el posible ganador, o sea, porque hay mucha gente que directamente al Partido Popular no va a votar, gente que tiene dudas en el PSOE, gente que incluso tiene dudas con Podemos, y yo creo que Ciudadanos va a sacar más, va a ganar más de lo que muchas encuestas creen.
Es lo que están dando ahora mismo las encuestas que a mí me parecen más fiables, que son las del analista electoral que tenemos aquí en debate de vez en cuando, a Jaime Miquel. Él detecta clarísimamente que el votante menos desmovilizado, el único partido que aumenta en votos de los cuatro grandes, es Ciudadanos, clarísimamente. Los otros tres caen en votos, unos más, otros menos, pero caen los tres. Y claro, al caer dos de los partidos de izquierdas, pues al final los partidos de derechas ganan en diputados. Bueno, sí. Juan Carlos, adelante.
Que haya una desmovilización de gran parte de la gente que tenga pues unas ideas y un tal, y que de pronto dice, oye, es que yo en esto ya no participo. Es que yo lo veo hasta normal, incluso digno en muchos casos. O sea, yo no sé si podría compartir un poco la experiencia que tuve como presidente de mesa electoral en las anteriores elecciones. Me tocó pues estas cosas por sorteo, te hacen el lío de ir, de participar en algo en lo que uno tampoco cree ni comparte. Y tenía, por ejemplo, pues al señor del PP, que era un señor mayor, varias veces jactándose de que él, mientras el día 25 cobre, el resto le da igual, y que su hijo lo tenía muy bien puesto en la administración y que le daba todo igual. El señor del PSOE, que, bueno, se les veía amigos de toda la vida con el anterior, y bueno, pues un tono festivo y un poco le daba igual. El de Podemos, en Podemos ahí en Huesca sucedió que a lo que son las bases les echaron del partido o les invitaron a salir, pese a haber conseguido un resultado extraordinario en las primarias y dos concejales en el ayuntamiento, con lo cual yo lo que vi ahí en la mesa era un señor de Zaragoza que no le conocía a nadie. Y luego en el caso de Ciudadanos, pues ahí estaban desolados porque tenían un candidato que habían salido noticias que como arquitecto municipal pues había estado trabajando en promotoras inmobiliarias durante su etapa de funcionario tal, y no había querido dimitir antes de las elecciones, con lo cual iban con un candidato que iban vendidos. Y ese era el panorama. Entonces, la abstención, pues es que en muchos casos, en muchas circunscripciones, es casi la opción más digna. Pero, y es normal que la abstención suba, a mi juicio, por lo menos. Porque viendo este panorama que tenemos con toda esta, con todo este espectro político, ¿qué haces? ¿A quién votas?
Sí, efectivamente. Y ya sabemos que lo que pasó básicamente en las últimas elecciones fue que una buena parte de la izquierda que no votaba, pues votó. Y esa parte de la izquierda que no votaba y votó puede volver a dejar de votar facilísimamente,
¿eh? No, y hay un aspecto que ha comentado José, que me parece clave, ¿eh? Porque el Partido Socialista, si jugara bien sus cartas, estaría en posición de destruir a Podemos. Simplemente con hacer lo siguiente: llegar a un acuerdo de gobierno explícito solo con Compromís y con Mareas, por ejemplo. Y no llegar a un acuerdo con Podemos, digamos, central. Es decir, acabar dividiendo el partido, porque hay mucha gente en Compromís que no es partidaria de estar en un pacto con Podemos, porque creen que pueden crecer más, porque creen que tienen aspectos fundamentales diferentes, porque creen que puede ser más beneficioso para el partido y que no quieren ese pacto. Si consigue el Partido Socialista arrastrar a Compromís a tener una estrategia diferente para los pactos que la de Podemos, Podemos puede verse en las siguientes elecciones con 35 o 40 diputados.
Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más. Si no, pasamos a hablar ya del tema de la... Bueno, a mí me gustaría, José, que hicieras un breve comentario sobre qué te parece la estrategia del PP, sobre todo de cara a lo que ha pasado con Soria y el tema de la devolución, lo que faltaba de la devolución de la extra de los funcionarios.
Sí, bueno, pues que ha salido la noticia de que van a devolver ahora la extra de funcionarios que se quitó hace ya un par de añitos. Y bueno, que van a devolver el 0,50%, y casualmente lo van a hacer ahora, en abril-mayo, antes de las elecciones, y bueno, pues que el carácter electoralista de la medida es clara, y es algo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de que justo casi el mismo día han dicho que van a incumplir las perspectivas de déficit que van a tener para este año, y justo pues le metes más madera, ¿no? Le metes más gasto, cuando realmente para la Unión Europea tendría que ser casi al revés, ¿no? O sea, no, ya no es que tengas que devolver la paga extra que falta, sino ese 0,40% que le falta, sino que incluso te pedirían pues que quitaras igual 20.000 millones de gasto, no 2.000 como hacen, ¿no? Entonces, la sensación de electoralismo que tengo pues es clarísima, y bueno, y tiene pinta de que la Unión Europea va a chupar, o sea, pero va a chupar bien porque sabe que hay elecciones. Y ante unas posibles elecciones, pues bueno, les da igual más miedo que a ver lo que va a pasar, ¿no? Entonces esa situación, pues veremos, ¿no? Veremos a ver qué pasa este año, a ver si el año que viene se admite. Y bueno, lo que se ve por lo que está mandando el gobierno es que la tan subida que se está produciendo y este aumento del PIB tan fuerte que se está dando, pues que parece que se está chafando y que es cuestión de tiempo que se chafe.
Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre esto, o si no, pasamos ya a hablar del tema de las elecciones americanas y de Apple. Jordi, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando con Apple, si quieres, para empezar?
Bueno, Apple, recordemos que llegó a convertirse en la compañía más grande del mundo, con unas reservas casi inconmensurables de dinero dispuesto para utilizar en cualquier nuevo proyecto que viese oportuno. El problema de Apple ha sido el siguiente, y es que Apple ha concentrado gran parte de la electrónica de lujo o electrónica que representa valor añadido de todo el mundo. Es decir, hay gente que puede comprar un iPhone en China, en Japón, en España, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay mercados en los que puede ser más o menos fuerte, pero tiene presencia prácticamente en todos. Al ser casi la única empresa en tecnología de consumo que tenía esa imagen tan diferente del resto, podía acabar teniendo un beneficio por terminal vendido realmente extraordinario. De hecho, la mayoría de empresas en el sector de la telefonía y la informática tienen unos beneficios por producto vendido muy pequeño, mientras que los beneficios de Apple por cada uno de ellos eran absolutamente extraordinarios. El mayor dato que muestra qué es lo que representa Apple en el sector de la telecomunicación, me refiero al hardware, es que alrededor del 94-95% de los beneficios del conjunto de la industria mundial los tenía Apple. O sea, es algo realmente extraordinario que con solo 2-3 modelos a la venta al mismo tiempo obtenga prácticamente la totalidad de los beneficios de una industria que es gigantesca. Porque prácticamente hay más móviles que personas en muchos países del primer mundo. ¿Cuál es el problema que le está ocurriendo y que está sufriendo Apple en estos momentos? Son varios. El primero es que el sector de la tecnología de consumo, en particular el de los móviles, está convirtiéndose en un sector ya muy maduro.
Eso.
Si nosotros vemos, por ejemplo, el sector de los ordenadores, a día de hoy, en el PC, por ejemplo, es muy difícil que uno diga, no, yo me voy a comprar un Toshiba, me voy a comprar un Dell, me voy a comprar un Lenovo. Ya se vuelve algo muy, muy nebuloso qué modelo comprar. Ya no está claro qué es mejor qué marca es mejor que otra. Las características ya son muy parecidas. Y los incrementos en calidad de un modelo respecto del siguiente, ya cada vez, cada año, son muy difíciles de apreciar. Son cambios muy pequeños. Luego nos encontramos con que ya prácticamente, incluso en países en vías de desarrollo, ya casi todo el mundo tiene un móvil. Ya no vemos esos crecimientos tan extraordinarios. Otra cuestión es que un problema, y es que cada vez surgen menos productos nuevos que interesen a la gente. Es decir, si uno piensa qué objeto nuevo ha podido comprar en su familia, no sé, un electrodoméstico nuevo, podemos llegar a la conclusión de que lo único que vamos comprando son versiones más modernas de cosas que ya tenemos, pero nada nuevo. Lo que ha intentado Apple en el último año, en los últimos 2 años, es introducir el concepto del smartwatch, un reloj inteligente. Se le adelantaron algunas otras marcas, pero lo que estamos viendo es que eso no está funcionando. Cada vez es difícil introducir algo nuevo en el mercado que el consumidor piense que es algo que le beneficia. ¿Ves? Vemos como, al mismo tiempo, Apple no puede sacar al mercado productos nuevos que atraigan mucho a la gente, y vemos como los productos antiguos, o los productos que ya existían, dejan de interesar a la gente. Es decir, los iPods, por ejemplo, se han hundido. La venta de iPods está destruida. ¿Por qué? Porque los smartphones, los teléfonos, acaban canibalizando gran parte del sector de la electrónica. Hoy en día hay gente que utiliza más internet en su móvil que internet en un ordenador. Entonces, cada vez se renueva menos el resto de los equipos. Y luego está el sector de las tabletas, que iba a sustituir al de los ordenadores. las tabletas, las ventas están reduciéndose y parece ser que cada vez están reduciéndose a mayor ritmo. ¿Por qué? Porque estos nuevos electrodomésticos y productos sacados, como las tablets, satisfacen necesidades que cada vez son más puntuales. Es decir, uno se compra una tablet porque parecía un invento extraordinario, pero cuando uno la tiene, ve que la utiliza muy poco en comparación a lo que creía que podía utilizarla. Ya la utiliza solo de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, se renuevan con menos asiduidad, ya no se renuevan año a año. Entonces, a Apple le queda prácticamente solo el sector, con buenas perspectivas moderadas, el sector de la telefonía, e incluso en el sector de la telefonía, por la falta de mejoras importantes, está viéndose reducido. Entonces, vemos que es un problema que yo no diría que es solo de Apple, sino que es un problema del conjunto de la industria de la electrónica y diría que incluso de la innovación a nivel mundial.
Sí, pues Juan Carlos, ¿nos quieres comentar algo sobre esto?
Sí, vamos a ver. Hombre, yo diferencio dos tipos de... Vamos, están bastante diferenciadas dos tipos de creatividad. La creatividad primaria y la creatividad secundaria o de desarrollo. O sea, una creatividad primaria es aquel que inventó la rueda. Mientras que la creatividad secundaria o de desarrollo pues es ese ingeniero que está haciendo la última generación de neumáticos, ¿no? Y entre el primero y el último, pues hay unos cuantos miles de años, ¿no? Y así se podría aplicar a muchas cosas. Apple ha sido una empresa basada en la creatividad, llevada a un extremo tremendo, a estar siempre en punta de lanza en lo que es el I+D. Y a saber vender muy bien las cosas, a saber qué mercados les iban a funcionar y obtener de ello pues unos beneficios muy fuertes. Coincido con Jordi, el tema del iWatch ha sido un desastre, pero eso yo creo que era bastante previsible. O sea, si ya llevas un móvil en el bolsillo, el llevar un pequeño o algo similar en la muñeca tampoco aporta. Y sobre todo además el tema de las baterías, ¿no? No estamos acostumbrados a recargar un reloj cada X tiempo. La siguiente disrupción que parece que preparan y que ya llevan, parece que han contratado a lo mejor del sector del automóvil es el iCar, ¿no? El coche eléctrico autoconducido. Llevan ya varios años cogiendo a los mejores ingenieros de BMW, de Tesla. Y claro, eso es imposible de ocultar, porque toda tu competencia está viendo que todos los buenos se van al mismo sitio. Entonces, por ahí parece que va a venir una de sus disrupciones y otra, el tema de las gafas de 3D. Lo que pasa es que ahí ya Oculus les ha llevado, digamos, abierto el mercado. Probablemente vengan el desarrollo de la compañía vaya por esas dos vías más algo que tendrán por ahí guardado, porque pero esos dos sectores tampoco, sí la realidad virtual va a tener un éxito tremendo y luego el coche eléctrico tengo mis serias dudas, ¿no? El iCar pueda ofrecerles los beneficios que les ha podido ofrecer el iPhone. Tema del iPod es que ya le os dijo el fundador que queda vivo, ¿no? Wozniak, que el iPod, hace ya unos cuantos años, que el iPod estaba acabado, teniendo el teléfono móvil, pues llevar un dispositivo redundante. Y luego también está el boom inicial de estos años con las aplicaciones. Eso también, digamos que ya es un mercado que está tocando techo a mi juicio. O sea, ya hay aplicaciones para todo lo que uno se imagine. Siempre va a haber alguien muy creativo que invente una nueva que sea la pera limonera, pero ese tema ya parece que está muy trillado. Y una vez que ese tema está tan trillado, nos damos cuenta de que llevamos unos terminales en el bolsillo que dándole mucho hilo a la cometa, escasamente le sacamos el 5 o el 10% del potencial que tienen. Con lo cual, a la hora de renovarlo, pues lo pensamos dos y tres veces.
José, ¿querías comentar algo sobre el tema este?
Sí, yo creo que todo lo que han comentado los compañeros yo creo que es completamente cierto. Simplemente por añadir alguna cosa adicional es ver cómo está hoy cotizando Apple. Realmente está cotizando un PER de 11 veces, que un PER de 11 veces para una empresa tecnológica es es muy poco. O sea, lo que está indicando el mercado es que esperan que en los próximos años, pues que incluso el beneficio de la empresa acabe cayendo, ¿no? Entonces, y eso está implícito dentro de la acción, ¿no? Incluso hay que ver que los máximos, pues, históricos que pudo hacer Apple, pues fueron en 130 euros, hoy por hoy está 106, pero esto hace simplemente unos meses, ¿eh? No estamos hablando de hace tanto, menos de un año. Y en cambio en Google, si miráramos lo mismo, estamos hablando de una empresa que cotiza a múltiplos de 30 veces y está prácticamente en máximos históricos hoy por hoy. Entonces, todo eso te indica, pues los problemas que tiene o que los incluso la bolsa está anticipando que va a tener Apple desde el punto de vista de beneficios. El tema del coche eléctrico es que se van a meter en mucho follón. O sea, realmente no está claro que puedas mantener todos esos márgenes y todos esos beneficios. Al final, Audi, Peugeot y otras casas se están metiendo también. O sea, y están también trabajando en ese proceso y tampoco está muy claro que vayan a poder.
Y dominan el canal de distribución, ¿eh? Claro. Esas empresas, claro.
Sí, dominan el canal y hay que pensar que el tema de reparaciones, pues el tema de coches es algo importante. Sí. En cambio, en los móviles o en Apple Watch, etcétera, realmente el canal de reparación no es tan importante. Realmente cuando tú tienes un móvil y se te ha fastidiado, pues igual cambias la pantalla o directamente lo tiras. En el caso de un coche, el tema de tirar un coche no se tira también, pero no está tan claro, ¿no? O sea, que haya eso y son inversiones también muy fuertes, ¿no? Y eso va a redundar en el tema de márgenes. No sé, yo creo que tampoco es una empresa que sea mala ni malísima, ni mucho menos, que va a estar ahí y que tiene a gente muy muy buena trabajando y gente que hace las cosas muy bien. Que ya no va a ser ese grado de exclusividad de que mucha gente lo veía, ¿no? Incluso, pues no sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo amigos que tienen Apple, andan con sus iPhone y cuando ven que esos iPhone se acaban fastidiando igual que los móviles chinos, pues al final eso genera pues muchos problemas, ¿no? O sea, cuando ves que tienes un iPhone que te ha costado 700 euros y que te dura año y medio, dos años, y que tienes que repararlo, y que te dura lo mismo que un Android, pues esa connotación de calidad hace que vaya cayendo, ¿no? Y que a la gente pues acabe pues realmente mosqueada. Yo ya conozco a varias personas que han pasado de iOS a Android, sobre todo en móviles, Y la verdad que ellos te dicen que esa diferencia no merece la pena pagar el doble en un móvil con lo que hay hoy por hoy de prestaciones en muchos móviles.
Muy bien, pues si queréis ya como último tema del día pasamos a hablar brevemente de las elecciones americanas. Jordi, en el lado demócrata ya están las cosas claras. Sanders básicamente para lo que ya está descartado, para lo que sí que ha servido es para que Hillary Clinton pues vuelva a retomar un discurso un poco más progresista. No sabemos si luego si llega a la presidencia lo aplicará, pero en fin, para eso sí ha valido, con el fin de frenar ese ascenso que estaba teniendo Sanders, que ha estado realmente cerca. Y en el lado republicano tenemos a Trump con clara ventaja, pero con el problema tremendo de los superdelegados, ¿no? De que se le puede torcer la cosa luego, si no llega con mayoría suficiente.
Sí, sí, pero es que le ha ocurrido lo mismo a Sanders, ¿eh? Vamos a ver, un grave problema de las primarias de Estados Unidos es que la gente cree que se basa únicamente en el porcentaje de votos que obtiene cada candidato, y no es así. Hay una serie de delegados que se llaman los superdelegados que no se obtienen por el voto de las bases, se obtienen por, digamos, unas designaciones internas. En el fondo es un sistema, es bastante complejo porque cambia de estado a estado, pero lo que viene a ser es algo así como el voto del aparato. Si nos vamos al número de delegados entre Hillary Clinton y Sanders, la diferencia electoral no es tan grande. Es una diferencia que sí iría por delante Clinton, pero Sanders aún estaría en la carrera. problema, el grave problema es el de los superdelegados, y es que el aparato del partido apoya claramente a Clinton. Entonces eso, claro, cuando vemos en los periódicos Clinton tiene X número de delegados y Sanders tiene muchos menos, uno tiene la sensación de que es una consecuencia del voto de los simpatizantes del Partido Demócrata, y no es así. Es el voto de los simpatizantes y el aparato, un porcentaje desde el aparato que mayoritariamente vota a Clinton, porque Clinton, en mi opinión, no es solo el candidato del aparato demócrata, es el candidato del statu quo en Estados Unidos. Entonces, por el lado republicano, lo que hemos visto es que ya se veía en las previsiones electorales que Ted Cruz iba a acabar siendo machacado en Nueva York. Era muy difícil vender a un candidato que es ultra religioso y que algunos tratan de vender en Europa, en los medios europeos, como un candidato mucho más moderado que Trump, cuando en mi opinión no es así. Yo creo que no lo es. Y en un estado que es menos religioso, como pueden ser que los que pueden ser están en el centro de Estados Unidos, incluso en partes del sur, Cruz se ha quedado en el 14%. Incluso Kasich ha quedado por delante. Y Donald Trump ha obtenido el 60,5%, que es una barbaridad. Entonces, el problema que va a obtener Trump es el mismo que ha tenido Sanders, pero muchísimo, muchísimo peor. Y es que va a necesitar llegar con una ventaja importante de delegados, porque todos los rumores de la prensa y, bueno, las filtraciones que se hacen a los medios masivos, es que el aparato del partido va a apoyar a Cruz. Pero claro, solo puede apoyar a Cruz, estos superdelegados y el conjunto del aparato, en la convención republicana, si la votación es igualada, ¿no? Si es prácticamente están en un porcentaje muy similar, o están simplemente con un número de delegados parecido. Es decir, que Trump, incluso ganando las elecciones, quizás no va a ser el candidato. Quizás no va a ser el candidato y se prefiera a Ted Cruz, porque casi ya prácticamente no tiene posibilidades. Yo creo que sigue en la carrera para ver si alguno de los dos candidatos le nombra su vicepresidente. Esa es mi opinión. Entonces, el Partido Republicano se va a ver con esta opción. Si elegir a un outsider como puede ser Trump, que va a estar complicado si el aparato no quiere que sea el candidato, o bien elegir a alguien como Ted Cruz, que parece ser que no va a tener ninguna posibilidad de vencer a Clinton, porque es un candidato con unas connotaciones ultraconservadoras, ultrarreligiosas, etcétera, etcétera.
Juan Carlos, ¿quieres comentar algo sobre la situación, cómo ves la situación política en Estados Unidos de cara a las elecciones?
Sí, coincido con el análisis de Jordi. O sea, el tema está, claro, un outsider como Trump, a todo lo que son las grandes empresas y a todo lo que es el establishment actual y que lleva gobernando en el país pues las últimas décadas, les tiene que estar dando bastante miedo. Sobre todo por ese mensaje y ese tipo de electorado que tiene. Y bueno, pues más o menos es que coincido con lo que ha dicho Jordi.
José, ¿no? ¿Quieres comentar algo sobre esto o sobre algún otro tema antes de ir acabando?
Sí, no, simplemente indicar que igual los oyentes, pues un poquito lo que igual no lo saben, ¿no? Pero que habría todo lo que parece que si fuera, por ejemplo, al final unas elecciones, pues no estaría nada claro. Yo creo que estarían dejando todos los problemas que está pasando en el Partido Republicano, estarían dando la presidencia de manera muy sencilla y muy fácil a la señora Clinton. Y es algo que yo creo que muchos republicanos están, realmente es lo que están pensando, ¿no? Es decir, todos estos follones que está habiendo entre uno y el otro, un ultraconservador, otro pues un poco payasito, pues está haciendo que nadie en su sano juicio pues incluso vaya a votar al Partido Republicano. Y eso incluso hay gente republicana que lo está diciendo. O sea, que es que no pueden votarles, ni a uno ni a otro. Entonces, todo huele a que vamos a llegar a unas elecciones generales en Estados Unidos en las que la nueva presidenta va a ser Clinton.
Sí, tiene aspecto, ¿eh?
Sí, bueno, porque Trump es Trump. Toda la vida ha ido, es, digamos, una persona que está fuera de control. Y en ese sentido, dentro de lo que es el Partido Republicano, es normal que le miren con recelo, en el sentido de que una vez, en un momento dado, ya en lo que son las elecciones presidenciales, cualquiera de sus salidas, cualquiera de sus frases políticamente incorrectas o cualquier acción que haga les pueda llevar al garete todo lo que es el partido. Mientras que un candidato que pueda, digamos, tener un discurso más políticamente correcto, les puede al menos garantizar unos mínimos. Entonces, por ahí puede estar también uno de los factores.
Muy bien, pues Jordi, si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Jordi. Juan Carlos, si quieres comentar algo más, y si no, nos das la dirección de tu página web.
Agradecer la invitación y saludar como siempre a los oyentes, y agradecer los mensajes, el afecto que nos transmiten, y nada, pues pueden leerme en mi blog, está en prefabricar.org, y ahí hablo de BIM, construcción industrializada, y en Twitter voy poniendo también cosas de estas, casi todo es temas de construcción y arquitectura.
Muchas gracias, y gracias Josean. Si nos puedes dar tu dirección web.
Sí, sería el blog sería paunero.com, y nada, pues agradecer a todos los oyentes su participación, y bueno, incluso a algunos amigos, porque ya puedo decir que somos amigos, de que pues por diferentes cosas pues hemos coincidido en Bilbao, que pues que hemos quedado incluso pues para comer o para tomar una cerveza o lo que sea. O sea que encantado de poder estar con otra gente con las mismas opiniones.
Muchas gracias, Josean, y gracias por supuesto a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción y a Pablo Domínguez en la web. Gracias a las oyentes y a los oyentes. Os recuerdo nuestra web colectivoburbuja.org, y que por supuesto quien quiera colaborar no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja o donar para que podamos seguir adelante con el proyecto. Muchas gracias y hasta el próximo día.